¿A cuánta gente le habrá pasado hoy de tomarse el ómnibus, como es habitual, para ir a trabajar y llegar tarde o que le pasaran dos bondis y que no se tuvieran? Porque arrancaron las clases y cambia por completo la fisionomía de la capital, pero de todo el país, ¿no? Porque están arrancando las clases en todo el territorio nacional. El pasado 1 de marzo, cuando el presidente de la República, Tabaré Vázquez, enumeraba los logros de los gobiernos frente amplistas en la cadena nacional, que dio al cumplirse su segundo año de gestión, dedicó algunos minutos a describir los avances en materia educativa y destacó algunos logros en primaria, UTU y la Universidad de la República, pero sin embargo evitó referirse en ese momento a secundaria, de la que se limitó a decir que tenemos problemas, sobre todo en la parte inicial. Hoy que están comenzando las clases, como decíamos, en la mayoría de los liceos del país, vale la pena detenernos en las expectativas con las que las autoridades de la enseñanza van a encarar este nuevo inicio del año lectivo y el desafío que tienen entre manos. Ya tenemos en línea a la directora de secundaria, César Puente, que está haciendo un tour casi que nacional por los diferentes liceos del país para ver, bueno, cómo se están dando el inicio de las clases en cada uno de esos lugares. César Puente, gracias por atendernos. ¿Cómo anda?
Muy bien, ¿no? Encantadísima de estar con ustedes. La verdad que es cierto que entre liceo y liceo estoy aquí dándoles este ratito de intercambio que yo también agradezco.
¿Dónde está ahora, Puente?
Estoy llegando al Liceo 60, que es en el barrio La Valleja. Es un liceo que está empezando hoy sus grupos de primer año. Un liceo que está en un barrio muy particular, pero que del año pasado arrancó muy bien con un proyecto de extensión del tiempo pedagógico, así que los chiquilines de mañana o de tarde tienen sus clases curriculares y en el contraturno tienen talleres de formación adicional que se dan en el liceo y en las instituciones del barrio.
Uh-huh. Por lo general, cuando arrancan las clases aparecen las pálidas, ¿no? Sobre todo a nivel de edilicio o de horas docentes adjudicadas. Este año salieron con una buena ustedes a dar la batalla por este inicio de clases, con el anuncio de que comenzaban con más del 95% de las horas docentes adjudicadas, algo que no se lograba en más de 40 años.
Sí, estamos muy felices y la verdad es que, bueno, que hay que agradecerme al equipo del CES que se viene tomando este tema con tanta seriedad y tanta dedicación, que hemos logrado realmente cambiar este índice que era siempre fruto de una preocupación. Y en las recorridas por los liceos vamos preguntando y la verdad es que sí, confirmamos que están todos los adultos disponibles. Ustedes saben que eso, a los efectos de generar estabilidad, es fundamental, ¿eh? Y estamos muy contentos, esto es en las horas de clase en el aula, pero también en los equipos de dirección, de adscripción, es decir, en los equipos educativos que están estables en los centros. Y eso es trabajo de todo el año que viene a cristalizar en este momento para permitirnos un inicio que auguramos que va a ser muy bueno.
También destacaron que el proceso de elección de hora docente fue más transparente. ¿En dónde se vio eso?
Y bueno, justamente en el cuidado que se tuvo y en la muy buena planificación en relación a, ir construyendo todas las listas de prelación con mucho tiempo de anticipación, dar los tiempos para las recusaciones, contestarlas, hacer un relevamiento donde se recorrió todo el país para ver la cantidad de grupos que íbamos a abrir y entonces hacer un buen registro de la cantidad de horas por asignatura. Empezamos en octubre a hacer la elección de horas y eso nos permitió que ya al terminar diciembre tuviéramos un 95% de horas asignadas. Creció ese volumen ahora en febrero, lo que pasa que en este momento siempre cuando los profesores tienen sus horarios empiezan a haber, bueno, renuncias de algunos grupos porque ellos van conciliando los horarios para poder desarrollar su práctica laboral. Uh-huh. Y eso es lo que nos lleva a que, bueno, es un número un poco variable, pero es inevitablemente exitoso, es decir, que estamos muy felices.
Celsa, ¿cuál sería el objetivo más importante para este año? Si tuviera que destacar uno.
El objetivo más importante para este año es realmente que esta cobertura inicial de inscripciones que estamos teniendo, donde hemos logrado inscribir a la mayor parte de los alumnos que egresaron de primaria, realmente se consoliden una permanencia en los centros educativos y en los resultados de aprendizaje. Nosotros queremos trabajar, estamos trabajando ardorosamente para que el Uruguay tenga una educación media que llegue a todos los uruguayos, porque ya sabemos que para vivir hoy, para desarrollarse, educación primaria es muy insuficiente. En el mundo se está pidiendo 14 años de formación para poder tener un desarrollo humano, no solo laboral, humano completo. Y bueno, y educación media viene así a tener un lugar que es fundamental. Los uruguayos tenemos que acostumbrarnos a que educación media es obligatoria porque es un derecho.
Uh-huh. Celsa, una de las novedades de este año fue la inscripción automática vía informática a los alumnos que terminaron la escuela. Este procedimiento requería la confirmación por parte de los padres. Hubo denuncias de profesores en que en muchos casos esto no se dio. ¿Qué pasa con esos alumnos?
Bueno, son los que estamos registrando. Yo igual quisiera decirle a la gente que es la primera vez que cada uno de los chiquilines que termina primaria tiene un lugar asignado en educación media. Antes no se daba así. Y en esto mismo de lo que venía hablando de la necesidad de universalizar la educación secundaria, entonces hemos logrado hacer ese trabajo de identificar cada niño que terminó sexto y asignarle un lugar en educación media, que no es solo secundaria, es UTU, son los dispositivos que tenemos en convenio con CECAP, es decir, hay otras formas de cursar en este periodo de la vida. Y bueno, es la primera vez que esto se logra. Es bastante natural que haya un caudal de familias que no registraron inscripción. Son, en general, familias muy vulneradas con las que estamos trabajando. Se hace un primer rastreo telefónico a ver qué ha pasado con ese niño y después ya se trabaja más yéndolo a buscar, digamos, ¿no? Con los equipos técnicos.
¿Sabe qué porcentaje de los niños son?
No, todavía no hay números puros, pero porque estamos en números muy dinámicos, porque estamos trabajando. Hay infinidad de cosas que les pasan a las familias por las que no inscriben a sus hijos en educación media. A veces es la falta de valoración de este tipo de educación, pero a veces también son tantos los problemas por los que atraviesan algunas familias que, bueno, justamente ubicarlos por esta vía también permite incidir en una ayuda un poco más completa que les permita salir adelante. Esto nos va a llevar estos primeros meses. Nosotros ya sabemos que no vamos a poder lograr una eficacia completa, pero sí sabemos que vamos a estar mucho mejor que el año anterior y mucho mejor que hace 2 años. Y así vamos progresando para tratar de conseguir ese objetivo esencial, que es que todos los uruguayos tengan formación en este momento de la vida.
La discusión con los sindicatos se centró en el tema de algunos grupos de estudiantes superpoblados. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen?
Nosotros hemos detectado algunos grupos que superan los 30 o 32 alumnos sobre los que estamos tratando de encontrar soluciones. Ahora, es bastante natural que si el Uruguay se da a convocar a todos a las aulas, tenga algunos grupos un poco más grandes que lo que se venía teniendo. Y en tal caso esto no es tan nuevo en el Uruguay, cuando antes, yo soy profesora de muchos años, pero tú seguramente fuiste alumno, yo le estoy preguntando a la gente, ¿cuántos compañeros de clase tenías? Yo te pregunto a ti, ¿cuántos tenías en el liceo, más o menos?
27.
¿Sí? ¿Tan poquitos? Bueno, menos mal. Me alegro mucho. En realidad, el promedio de alumnos por grupo, que yo recuerde hasta no hace tanto tiempo, estoy hablando de hace 10, 12 años, era bastante superior a 27.
Sí, sí.
Las condiciones de educabilidad se mejoraron últimamente. Ahora, si nos vamos a la universalización y pensamos que primaria tiene 1000 escuelas y secundaria tiene 247 liceos de ciclo básico y la UTU apenas 40 escuelas que tienen ciclo básico, es bastante natural que tengamos algunos grupos más gordos. Quizás acá lo que hay es...
¿Cuántos serían esos grupos, los más poblados?
Ah, no, son muy poquitos y probablemente...
No, pero digo la cantidad de alumnos.
Ah, puede haber alguno con 35, 36, ajá, muy perlados. En realidad, los grupos están rondando los 30 y en algunos casos los 32 alumnos, pero es muy variable porque estamos en todo el país expresados en un total de 301 liceos. Ajá. Lo que yo quiero decir a la gente es que a veces estas cosas muestran un choque de paradigmas entre los que queremos que todos los uruguayos estén cursando su educación media y los otros que creen que no, que la educación media es exclusiva para algunos sectores.
¿Y cómo se resuelve esta idea de universalizar la educación secundaria cuando usted tira las cifras, ¿no? Y después en otra entrevista había dicho que estamos metiendo a la población de primaria en un tercio de las instituciones que tenían.
Sí, así, formando más grupos, anexando edificios, así lo venimos haciendo. Y lo seguiremos haciendo. Hoy estamos abriendo el liceo número 4 de Mercedes, por ejemplo. Año a año vamos abriendo centros educativos y vamos aumentando la cantidad de aulas en los otros centros. Y así es como lo venimos trabajando. Tan mal no nos está yendo, ¿eh?
Uh-huh. Sobre dichos de presidente Vázquez, ¿no? Cuando era candidato, que se comprometió que para el año 2020 el 100% de los jóvenes de hasta 17 años esté en el sistema educativo y el 75% termine el ciclo de enseñanza media. ¿Qué tan lejos se va a estar de esas metas en función de cómo viene evolucionando esa población?
Bueno, justamente, ya te digo, estamos trabajando para eso y estamos teniendo buenos resultados. Vamos a ver cómo nos va este año con esto de que tenemos identificado a cada uno de los niños que ingresa en primer año. Vamos a ver cómo nos sigue yendo en términos de resultados educativos. Nosotros venimos teniendo un progreso que es moderado, pero que es progreso al fin. En tanto, en el año, con datos del 2015, veníamos acumulando un 6% de mejora en la promoción. Venimos mejorando sinceramente la retención de nuestros jóvenes, así que vamos bien encaminados.
¿Es una meta realista o digamos
es una nota realista con datos comprobables? Le invito a la gente a que puedan entrar en la página de ANEC y buscar en la parte final donde dice monitor educativo liceal, y ahí tienen liceo por liceo de todas las regiones del Uruguay, la cantidad de promovidos que hay, incluso está deslindado por asignatura en cuanto a los resultados. Así que acá no hay fantasías, hay datos reales que se recogen de la práctica, que la hacen los técnicos y que se presentan públicamente, ya los hemos presentado.
Por último, Celsa, el 2 de marzo el senador Luis Lacalle Pou presentó un paquete de 20 propuestas para el 2017. Una sola estuvo dedicada a la educación, un bachillerato público para la cuenca de Casavalle. ¿Qué le parece ese pedido?
Me parece que está muy bien. Nosotros tenemos en Casavalle el liceo número 73, que está funcionando muy bien y que este año está abriendo cuarto año, con lo cual ya estamos inaugurando el bachillerato. Hay que tener en cuenta que para abrir los centros educativos en determinados espacios hay que asegurarse no solamente tener una buena infraestructura edilicia, sino tener un caudal de docentes de calidad que puedan llevar la oferta a la localidad con eficacia, porque si no estaríamos ahí sí armando un bluff que después se nos viene abajo.
¿Y a usted qué le parece una buena idea también? ¿Podríamos ver este año que eso sucediera?
Está sucediendo cuando estamos abriendo cuarto, lo que pasa que nosotros vamos en forma gradual. Nosotros ya abrimos cuarto en el Liceo 73, que está empezando el miércoles, y bueno, y si todo ocurre bien, el año que viene abriremos quinto y el otro año abriremos sexto.
Y usted ya había salido a contestarle a Lacalle Pou el año pasado, cuando en un evento como el de este año propuso que las elecciones de hora docente fueran por 2 años. Usted le dijo que ese tema ya estaba resuelto y sin embargo hoy esa medida todavía no se instrumentó porque aún la están negociando, ¿no?, con los docentes.
Sí, porque estamos tratando de llegar a acuerdos para no trabajar desde la imposición, pero estamos respondiendo con un 97% de horas asignadas, ¿eh? Uh-huh. Así que no, que me parece que hay que tomar en cuenta cuáles son los resultados que están a la vista.
¿Pero va a ser un tema que va a estar sobre la mesa en la elección de los docentes por 2 años?
Nosotros tenemos armado desde el año pasado una comisión que está trabajando para la elección por más tiempo.
Uh-huh. Bien, perfecto.
Bueno, tengo que despedirme porque me están esperando.
Sí, sí, ya lo sabemos, esa puente. Gracias por atendernos, ¿eh? Y buena recorrida.
Por favor, quedamos en contacto.
Un saludo, chau, chau.
Gracias a Dios.
Era la directora de secundaria César Puente en este inicio de clases.